entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a este programa a Enrique González, él es director del albergue FM 4 Paso Libre, que apoya precisamente a los migrantes a su paso por Guadalajara. Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy buenos días.
Hola Gris, hola Ricardo, muy buenos días a ustedes y a sus radioescuchas.
Bienvenido a este espacio, director. Pues de entrada preguntarle a propósito de esta tragedia humana en Chihuahua, ¿es algo fortuito o es consecuencia de una serie de deficiencias sistemáticas del Estado en materia de migración? ¿Cómo lo lee usted?
Bueno, mira, desde la organización, que este sentimiento es compartido por otras organizaciones que a lo largo del país brindamos atención humanitaria a las personas en movilidad humana, así como lo señalas, Ricardo, esto es una crisis humanitaria, esto es esto que observamos realmente es inadmisible y en ninguna de las democracias o de las llamadas democracias que existen en el mundo debería de haber ocurrido, ¿verdad? Yo quisiera hablar un poco de lo estructural, de por qué, en qué punto estamos y cómo llegamos a estos hechos, ¿no? Esta es una clara muestra de cómo la política migratoria y de protección internacional que se supone tendría que tener el Estado mexicano es nula, ya que se puede reducir a esto que es la detención, la contención y la deportación de las personas en movilidad, ¿no? Yo quiero hacer énfasis primero, conceptualmente hablar de dónde se encontraban. Primero, el lugar donde se encontraban no era un albergue. Los albergues son administrados en su mayoría en este país y en otros de la ruta mesoamericana sur-norte, son administrados regularmente por organismos de sociedad civil, por las distintas iglesias y colectivos de personas que atendemos a la población, como nosotros aquí en Guadalajara u otros, ¿verdad? Donde estaban estas personas que murieron, estaban en un centro de detención llamado eufemísticamente por la ley de migración y por el propio Estado mexicano como estaciones migratorias. Y estas estaciones migratorias, estas cárceles migratorias, que hay que hablar como conceptualmente hay que ser riguroso, eso es una cárcel migratoria, son administrados por este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación llamado Instituto Nacional de Migración. Entonces estaban dentro de un centro de detención, de una cárcel migratoria administrado por el Estado mexicano. Entonces no estaban en un albergue, no fue serendipia lo que ocurrió. Ahora, a partir de la recopilación de testimonios que hemos venido escuchando de las personas sobrevivientes, primero quisiera mencionarles, por ejemplo, que cómo se empieza a construir esta narrativa de la detención, de la contención de esta población. Recordarles en estos ha habido varios espacios que Griselda y ustedes como estación han tenido a bien compartir con nosotros. Comentamos que desde el año 2008 el ingresar a este país sin una regular estancia no constituye una acción delictiva, es decir, no es un delito. La acción antijurídica que constituye es una falta administrativa. Y como ustedes recordarán, el artículo 21 constitucional señala que cuando una persona comete una falta administrativa puede ser privado de su libertad hasta por un término de 36 horas. Sin embargo, cuando nosotros observamos y analizamos este tema de las detenciones de las personas migrantes por nuestro país, pues se desfasa y es donde entra esta excepcionalidad, porque la propia ley de migración plantea que una persona puede estar hasta por un término de 60 días hábiles dentro de este centro de detención. Imagínense entonces cómo, en principio de cuentas, violenta completamente los principios de en materia de derechos humanos, tratados internacionales y estándares interamericanos que tenemos, ¿no? Ahora, me he fijado en los propios comunicados que tiene el Instituto Nacional de Migración, cómo se replican estas eufemismos, insisto, para evitar hablar de detención, se habla la propia ley de migración y eso lo replican los propios funcionarios, hablan que estaban presentados y alojados, ¿no? Porque justo la ley de migración habla de eso. Habla cuando una persona es detenida, para la ley de migración y para el Estado mexicano no es detenida, sino es asegurada. Cuando una persona es puesta en estos centros, en estas cárceles de migratorias, se les llama alojamiento legalmente, imagínense el despropósito. Y por lo tanto, asumen que están en un albergue, ¿verdad? Desde esa narrativa, ¿verdad? Entonces, me gustaría justo establecer esto que les acabo de decir, este debate de por qué una persona migrante que no comete un delito puede estar detenida hasta por 60 días hábiles. Hace poco ya hubo una resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un amparo en revisión, el 388 del 2022, donde el ponente, el ministro González Alcántara, resolvió justo eso, que una persona no puede ser detenida más allá de las 36 horas, y sin embargo en la práctica lo vemos, ¿no? Ahora, insisto, cuando nosotros escuchamos o hemos tenido conocimiento de los testimonios, ellos hablaban de que había una manifestación por las condiciones de ese, entrecomillados, alojamiento o detención en el que se encontraban. Y finalmente, un poco también controvertir esta narrativa de los propios funcionarios, donde revictimizan a las propias personas, asumiendo que si en el hipotético caso las propias personas iniciaron el conato de incendio, entonces era su culpa el haber sido, el haber perecido, el haber fallecido, ¿no? Cuando en cualquier centro donde nos encontremos, colectivo, público, privado, ustedes en la estación de las noticias, yo en el albergue, tendríamos o tenemos protocolos para estos conatos. Protección Civil nos avala cada año que nuestros centros sean seguros y que entonces pues hay toda una serie de protocolos para evitar esto, ¿no? Entonces, son de las cosas que me gustaría, no sé si estoy siendo atropellado en mi intervención, pero me gustaría empezar, el tiempo es corto, yo lo sé, pero empezar a desmitificar esto que se está construyendo a nivel a través de los medios de comunicación, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces,
ahora, Enrique, ¿de quién es responsabilidad la custodia de estos migrantes? Porque el día de ayer el secretario de Gobernación daba una entrevista a Joaquín López Dóriga donde decía, si bien el instituto depende de la Secretaría de Gobernación, había un acuerdo interno de que le correspondía a Marcelo Ebrard el tema.
No, bueno, es que esto se está desdibujando las competencias. A ver. ¿Por qué está metida la Secretaría de Gobernación aquí? Legalmente hablando, Griselda, el órgano desconcentrado llamado Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. De hecho, depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que es quien preside Alejandro Encinas. De esa estructura orgánica depende el INAMI. Y el INAMI es el encargado de la administración de estas cárceles migratorias, ¿no? Llamadas estaciones migratorias. Quien tiene responsabilidad directa es el INAMI, y en responsabilidad completamente directa es el propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, que si ustedes recordarán, y yo ya lo hemos mencionado, antes de ser comisionado del Instituto Nacional de Migración, fue comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Es decir, el que coordina la política migratoria del país actualmente, antes coordinaba las cárceles de este país. Entonces, eso te dice mucho para dónde va este manejo de las personas en movilidad. Entonces, se me hace absurdo que no acepten esta responsabilidad, e insisto que en la propia construcción de las narrativas traten de criminalizar a las propias personas fallecidas por este hecho, ¿verdad?
Director, este tema, el de la migración, ¿cómo se ha cambiado o cómo ha evolucionado en el transcurso de este sexenio? ¿Están mejor o están peor las cosas? ¿Cuáles son, a su juicio, los cambios más significativos y cuál es su sentido o su tendencia?
Bueno, en el tema migratorio, la política migratoria, Ricardo, no ha cambiado en este país en estos 30 años. O sea, te pudiera decir que la política migratoria de este país hubo vicios de este cambio migratorio en el primer trimestre de este régimen que está actualmente, cuando fue el cambio migratorio entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel. Ustedes recordarán que Enrique Peña Nieto, en noviembre del año 2018, finalizó su sexenio con imágenes deleznables y dantescas, donde a través del aparato de seguridad y del ejército y de la entonces Policía Federal estaban conteniendo estas oleadas de personas migrantes que se acuerpaban para poder entrar de manera segura al país, y entonces en el río Suchate tenías esta imagen del helicóptero que estaba cazándolos, ¿no? Después, cuando llega este cambio de régimen, que de hecho fue algo realmente pues ahora sí que extraordinario, se trató de tener una política de puertas abiertas, donde a través de la regularización migratoria de todas las personas que entraban, se trataba de generar otro modelo migratorio, pero esto cambia, ustedes recordarán, a partir del segundo trimestre del 2019, cuando estamos en medio de la negociación de T-MEC. Y aquí voy a hacer un énfasis, y es la gran ironía de este sistema económico mundial que tenemos, ¿no? Donde las mercancías y el capital tiene libre tránsito, tenemos un acuerdo de integración económica con América del Norte, somos dependientes de lo tanto de lo que compramos como de lo que exportamos, hay un libre flujo de mercancías y capital, pero las personas tienen que ser detenidas, y un tipo de personas, aquellas que son las más precarizadas, las que vienen huyendo de condiciones de violencia y las que se están buscando una vida en este país, ¿no? Entonces, en medio de esa negociación, de ese convenio, de ese tratado económico, utiliza en ese entonces, ustedes recordarán, Donald Trump como moneda de cambio, el cambio a la política migratoria que hasta ahorita tenemos. E insisto, ¿cómo la resumiríamos, Ricardo, Grisel? Como una política de contención, de detención y de deportación, donde lo último que se está viendo con hechos y no con palabras, con este tipo de hechos deleznables, es que la vida de las personas es desechable, es que la vida de ciertas personas no importa, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy concreto que estamos observando, y te diría eso, no hay cambios, Ricardo. Y se está exacerbando la condición en contra de esta población.
Ahora, Enrique, ¿qué esperarías que pasara después de esta tragedia? México, y lo decíamos en una nota informativa, quedó muy mal parado ante el mundo cuando los migrantes, 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, claro, prácticamente los mataron a mazazos. Es una tragedia que nos movió y nos indignó a nivel nacional e internacional, pero se repite otra con estos migrantes, y por supuesto que hay responsables, y esperaría uno que hubiese cambios sustanciales y que cayeran algunas cabezas.
Pues mira, yo insistiría, tenemos que dialogar lo que nos llevó a esto, que es el encarcelamiento, los centros de detención, Griselda, que ya existe, insisto, desde el plano legal, controversias que han sido dirimidas ya por la Corte. Tenemos precedentes donde están diciendo que detener una persona en estos centros de detención por más de 36 horas violenta el 21 constitucional. O sea, en el plano legal es muy claro. También se manifiesta con que estamos violentando estándares interamericanos y la propia convencionalidad de la Constitución al hacer esto, ¿no? Eso lo diría. Y lo segundo, Griselda, es pues empezar a cambiar este modelo de política migratoria, porque es, fíjate, somos un país que, dependiendo de los propios intereses del gran hegemón que controla la economía de la región, que es Estados Unidos, nosotros somos la voz cantante de ellos, ¿no? A final de cuentas reproducimos, si la contención la vivimos en nuestro país, es porque la externalización de la frontera de Estados Unidos la estamos tendiendo nosotros, y no solamente nosotros, los países del norte de Centroamérica que están debajo de nosotros, ¿no? Entonces, yo te diría, fíjate, no sé si se lo preguntaron, ¿por qué, gracias a Dios, no hubo niños involucrados en estos hechos? Les voy a decir por qué, porque hubo una modificación en el año 2020 donde la ley de migración se prohibió absolutamente la detención de niñez, de adolescencia dentro de estas cárceles. Entonces, ahora no puedes tener ni 24 horas ni 12 horas a un niño en estos centros de detención. Entonces, este tipo de cambio se logró, claro, hasta el 2020. Pues tendríamos que ir a eso, ¿no? Y un poco cuestionarnos. Es que, de fondo, creo que es esto, Griselda. ¿Por qué tenemos esta política donde solo ciertas personas pueden tener un libre flujo y tránsito y aquellas otras que no tienen, ¿verdad? Cuando ellas, la mayoría de ellas, por lo menos hay 20 millones de personas en la región que están huyendo, cuando hablo de región en América, hay 20 millones de personas que están huyendo de sus países porque su vida corre peligro y porque entonces están buscando otro país para conseguir una vida nueva, ¿no? Entonces yo pondría en eso, ese dedo en el renglón. Tenemos que sentarnos y debatir en torno de la detención de esta población, que es absurdo, ¿verdad? Para mí es absurdo.
Ahora, director, por último, cuando menos de mi parte y retomando parte de lo que le planteaba Gris, ¿cuál es la expectativa? ¿Va a pasar algo? ¿Esto significa un punto de quiebre en materia de políticas migratorias en México o va a ser otro tema que se desdeñe, como ha ocurrido con otros tantos muy importantes, como el caso de la violencia contra las mujeres, en donde parece que desde Palacio Nacional se vive una realidad muy diferente.
Pues mira, lamentablemente, y siendo muy, muy escépticos y muy pesimistas, con base en los propios hechos que hemos observado, pues la verdad es que esto deja de ser noticia la siguiente semana, Ricardo y Gris. Y esto ya pasó, ya dijo Griselda, en agosto del 2010, 72 personas murieron de manera artera, fueron asesinadas en San Fernando, Tamaulipas. En el 2012, 49 cuerpos fueron encontrados, torsos en Cadereyta, Nuevo León. Y así, sistemáticamente, ha habido crímenes en contra de esta población de manera sistemática. En este hablaría, ustedes recordarán lo que pasó con la contención de personas dentro de un tráiler que murieron. ¿Se acuerdan? En este, el año pasado, que sí, hubo un choque en el sur de nuestro país y murieron personas ahí. Y fueron, si mal no recuerdo, fueron 55, 57 personas las que perecieron. Y bueno, y fue noticia, sí, fue noticia una semana, dos, y luego ya nos olvidamos socialmente de lo que pasó y no hubo una consecuencia a ello, ¿no? Me parece que, insisto, tendríamos que sentarnos a debatir el modelo migratorio que estamos teniendo y qué tan factible es esta contención que estamos haciendo, ¿no? Y lo segundo, y creo que es, yo sí pienso que debería de haber un cambio o un viraje, por lo menos, de quién está administrando hoy en día el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Yo creo que es insostenible que Garduño siga estando al mando del INAMI.
Claro, que ha dicho en más de alguna ocasión, serán deportados, enviados a sus casas, así sean de Marte.
Sí, claro, pero esa es la gran ironía. A ver, Griselda, y con esto, en este ambiente, nosotros vivimos en el área metropolitana y todos tus radioescuchas están aquí. Qué ironía que en Jalisco, en dos municipios del lago de Chapala, se concentra el mayor número de población que proviene de Estados Unidos y de Canadá, y no haya problema, ¿verdad? No haya debate y ni siquiera sea punto de discusión. Pero cuando las personas vienen precarizadas, cuando vienen huyendo de violencia, tratando de salvar sus vidas, ahí sí ponemos el dedo en el renglón, ahí sí hay detención, ahí sí hay contención y ahí sí hay deportación. Y simplemente voy a hacer énfasis en un lema que escuché: si primero los pobres, ¿quién más pobre, quién más precarizado, quién más pauperizado que una persona que está buscándose la vida en este país? Como son las personas migrantes.
Pues, director Enrique González, muchas gracias por estos minutos, por esta reflexión, por ayudarnos a entender de una mejor manera y a dimensionar con mayor justicia este tema, el de la migración, sus retos y sus partes tan dolorosas.
No, pues a ustedes por su espacio, por mantener un espacio plural, e insisto, a mí me gustaría que no se partidice este tema, que siempre pensemos en la movilidad humana como personas como ustedes, como nosotros, que nos escuchan y que estamos buscándonos una vida mejor, que es lo único que buscamos. Así como ustedes se buscan una vida mejor al ser conductores, reporteros, comunicadores, y yo como defensor y profesor, así estas personas están buscándose la vida, ¿verdad? Exacto. Y como dirían las abuelas de la Plaza de Mayo, la vida busca la vida. Y es lo que están haciendo estas personas. Y recordarles a cada una de ustedes que ningún ser humano es ilegal.
Enrique, muchas gracias, un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Hasta luego, gracias por el espacio.
Gracias y hasta pronto. Enrique González es el director del albergue FM4 Paso Libre.